Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Salmo 128, versículo 1 al 6. Leo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre. Grande es tu fidelidad. Grande es tu amor para con nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Ella nos ha de limpiar, de santificar, de purificar. Nos ha de capacitar para hacer todo bien. Calma nuestras mentes y corazones. Y ayúdanos a estar atentos a ella. Transfórmanos y salva a aquellos que aún no te conocen. Por Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La bienaventuranza del que teme a Jehová. La bienaventuranza, la dicha, la felicidad del que teme a Jehová. Y el propósito que encontramos en este pasaje y que queremos traer a nosotros como principios de vida para nosotros, es este. La Biblia establece la bendición y alegría de todo hombre en Dios. La Biblia establece la bendición y alegría de todo hombre en Dios, siendo nuestra relación con Él lo que da razón de ser a toda nuestra vida personal, familiar y social. En este nuevo año, amados hermanos, que apenas inicia, en el que esperamos que sucedan muchas buenas cosas, yo les estimulo en este día a que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor lo pongamos en un solo lugar, en Dios. Lo coloquemos en un solo lugar, en una sola persona. Toda su esperanza, toda su fe, todo su amor, colóquelo, déselo al Señor. Os exhorto, hermanos, a que procuremos poner todo, tu familia, tu vida, tu trabajo, tu negocio, tus sueños, tus deseos, todo en torno a Dios. Llénalo de Dios, satúralo de Dios. En especial en este año en que observamos muchos cambios económicos, nos afectarán muchas depresiones económicas. No pongas tu gozo, tu amor en la economía dominicana o en la economía de otro país. No la ponga ahí. No ponga tu gozo, tu esperanza en tu familia. No lo ponga en las cosas que pueden ser pasajeras, en lo social, en lo político. No ponga tu esperanza en tu partido político, en tu presidente o en la persona a la que vas a votar en mayo de este año. No ponga tu esperanza en esas cosas. Para que tu esperanza permanezca y no se pierda. No pongas tu amor en esas cosas para que tu amor permanezca. No pongas tu confianza en esas cosas. No pongas tu fe en esas cosas. Amados hermanos, la Biblia establece la bendición y la alegría de todo hombre en Dios. Y cuando colocamos toda nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza no muere, permanece. Cuando colocamos nuestra fe en Dios, Cuando lo colocamos nuestro amor en Dios, permanece, no muere. Nuestra relación con Él es lo que da sabor, sazón a nuestra existencia. Es lo que le da el gustico a esta vida, hermanos. Como esos sazones que le dan ese gustico a ese pollo, a esa comidita bien sazonadita, en el punto, así es nuestra relación con Dios. Usted puede tener de todo, hermano, y terminar suicidándose por estar hueco y vacío. Tener casa, carro, familia, y terminar pegándose un tiro o ahorcándose. Porque ha puesto su amor, su esperanza y confianza en los hombres. Si no quiere perder ninguno de esos dones que son muy preciados y muy difíciles de mantener, colóquelos en Dios. En este salmo, es un salmo didáctico o sapiensal, un salmo del cual podemos aprender sabiduría. Y no es que este sea el género o el tipo de salmo, sino que este utiliza un lenguaje de sabiduría para instruir al pueblo, para hablar a los hombres y a las mujeres de Israel. Aquí se describe la felicidad del hombre que teme a Dios, la cual se concreta en la felicidad de su hogar. Un hombre contento hallará felicidad en su hogar, en su mujer, en sus hijos, fruto de su relación del amor de Dios para con él. Este salmo es una bienaventuranza que canta la felicidad de la familia como resultado de la piedad y del temor a Dios. Hay gozo en la familia cuando hay un hombre y una mujer piadosos, procurando poner su esperanza, el hombre no en la mujer sino en Dios, y la mujer no en el hombre sino en Dios también. Enseñando a sus hijos a colocar su gozo no en lo que tienen, sino en Dios. No, mi hijo, no me dé tu gozo a mí, dáselo a Dios para que permanezca. Hazlo como yo lo hago. Yo no pongo mi esperanza en ti, mi hijo. Yo la pongo en Dios, que es poderoso. Ponla tú también como tu padre. Este salmo nos habla de felicidad, de regocijo. Y queridos hermanos, este salmo lo hemos traído para que empecemos este año, mirando este año con esperanza, mirando este año con amor, con gozo. No porque veamos que la situación política será mejor o porque la economía de nuestro país mejorará, sino porque nuestra esperanza, gozo y fe está puesto por encima de esas cosas, en Dios. Por eso ha de permanecer nuestro gozo, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Aunque en mayo se vuelva un caos esto. Aunque en medio de las elecciones la gente se esté comiendo las uñas. Aunque el ITEBI siga subiendo de un 18 a un 21. Estaremos tranquilos porque nuestra esperanza nunca ha estado en los hombres. Está por encima de ellos. Está en Dios. Este salmo nos muestra la vida familiar normal. La vida familiar que Dios estableció desde sus inicios. La vida familiar que Dios quiere que cada uno de nosotros establezcamos en nuestras casas. Donde el hombre posee una sola mujer. Y no anda como los picaflores por ahí. Donde el padre trabaja para ganar el sustento de su familia, con el sudor de su frente, cada día, esforzándose con valor. Donde la madre atiende la casa, y como la mujer de Proverbios 31, se ciñe de fuerza y de honor. Esta es su vestidura, dándole bien y no mal a su marido. Y los hijos traen alegría, y su hambre o apetito a la mesa, siendo la mesa un símbolo de unidad familiar. Este salmo nos habla de felicidad, una felicidad que es el fruto de la comunión con Dios, de que el hombre y la mujer están buscando tener comunión con Dios y colocan cada cosa en su casa en el lugar correcto. Dios en el centro y todo alrededor de Dios. Sus vidas alrededor de Dios. Y les ruego, amados hermanos, que observen el patrón bíblico de un hogar. Aprended y aplicadlo a vuestras vidas y a vuestras casas. No dejemos que la sociedad y su trastornado sistema de dividir la familia nos imponga su error. No tenemos más tigueraje, robo, ladrones en la calle, porque nuestra sociedad haya realizado o encontrado un sistema nuevo para detener ese mal. Está pasando todo lo contrario. La criminalidad aumenta, porque los niños que están subiendo, suben sin padres, suben sin madre. La sociedad, con su sistema, ha provisto un medio para su propia autodestrucción, dividir la familia, poner los hijos contra los padres contra los hijos. La falacia, la mentira feminista, donde la mujer abandona su hogar, porque es un abandono de sus principios, del llamado de Dios para ella. La mentira del embrutecido machista, donde esclaviza a su mujer y a sus hijos. No permitamos que las presentes anomalías sociales, porque son anómalas, no son normales, porque no fue así como Dios la hizo. No permitamos que esas anomalías sociales sean quienes dicten el tipo de familia que tendremos nosotros hoy, o que usted tendrá mañana o cuando se case. No lo permita. No se conforme al desorden social que la sociedad misma ha ordenado. No se conforme a ello. Los llamo a que nos rebelemos de forma pacífica y de forma bíblica a este sistema y orden que se ha establecido para destruir lo único que mantiene la sociedad unida. Y no me refiero a la familia, sino a Dios. Lo único que mantiene la sociedad unida es Dios. El objetivo de Dios, el propósito de Dios, la fórmula de Dios es la que sirve. Les hago conciencia, mis amados hermanos, que el ataque hacia la familia realmente es el ataque hacia Dios. Quien hizo la primera familia, quien estableció el orden de que un hombre y una mujer se unan, y no un hombre con un hombre, y no una mujer con una mujer. Quien manda a los hijos a obedecer a sus padres. Quien manda a que sus hijos que se sometan a sus padres. Dios ordenó las cosas así. Pero nuestra sociedad, nuestros líderes han encontrado una fórmula nueva. Dar leyes, armas a los hijos para matar a sus padres, para destruir a sus padres y la autoridad que Dios le dio. Nuestra sociedad se ha equivocado. Nuestras autoridades están perdidas, están dando palo a la ciega. Hermanos, no nos metamos en ese carril, en ese camión, en ese camino. No se sube en ese tren. Que su familia, por usted ser cristiano, no va a terminar mejor que las demás familias, que también se ha subido ese tren. Observad, escuchad y recibid la sana doctrina para que salvéis vuestras almas y el alma de vuestras familias. Escuchad la sana doctrina. Obedeced la sana doctrina. Haced de ella su práctica en su familia. Amados hermanos, para que se salven ustedes y a sus mujeres y a sus hijos. Dios llama bienaventurado al hombre que teme a Dios. Y ese es mi primer punto. Dios llama bienaventurado al hombre que teme a Dios. Ese es un hombre dichoso. Y la palabra bienaventurado significa alguien que es próspero, que experimenta el favor de Dios. Alguien próspero delante de Dios, experimenta la bendición de Dios. ¿Quiénes son los favorecidos por Dios? Los que temen a Dios. Los que andan en su temor. Hablando así, del corazón, este hombre conoce a Dios y le ama. Este hombre ha conocido a Dios y se ha inclinado delante de Él. Y ha reconocido que lo que Él dice de su pecado es verdad. Y lo confiesa. Y se arrepiente. Este hombre posee una relación personal e íntima con Dios. El que teme a Dios es aquel hombre que anda con Dios según lo que Dios ha establecido. Dice John Murray, este temor es el alma de la devoción, de la piedad verdadera. Es la actitud que produce en nuestros corazones adoración, amor, reverencia y honra a Dios. No se concentra en la ira de Dios, sino en su santidad, en su majestad, en su gloria. ¿Revelada dónde? En la cruz del Calvario. Allí encontró paz y perdón. Allí fue reconciliado con su Dios. He ahí un hombre piadoso, un hombre que ha sido reconciliado por la sangre de Cristo, que se ha arrepentido, ha confesado su pecado. He ahí un hombre bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que teme a Jehová. Ese es feliz. La mujer que teme a Jehová, esa es feliz. Este temor es semejante al temor del hijo que busca por todos los medios agradar a su padre. Y se cuida de ofenderle. Es el temor que llena el pecho de un rebelde perdonado. Es el gozo que llena el pecho de alguien que ha sido perdonado toda su maldad, toda su iniquidad. Y que se encuentra agradecido. Que está delante del que le ha salvado. Este temor a Dios es el temor del cristiano. Un temor que inspira la reverencia, la majestad de Dios. Inspira gratitud hacia Dios, hacia la misericordia de Dios. El temor de desagradarle, el temor de su desaprobación. Y un anhelo de estar en comunión continua con Él. Al hablar del temor a Dios, es alguien que camina con Dios. Así dice nuestro texto. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. No solamente es algo interno, es algo práctico. No solamente es algo que Él sabe, es algo que Él vive. No es un filósofo, un sabio mundano, que tiene mucho conocimiento de todo, pero que no practica ni la mitad de lo que sabe. Aquí la sabiduría es la que se lleva a la vida real, la que se puede llevar al corazón. Amados hermanos, el hombre bienaventurado es el que teme a Dios, pero en segundo lugar, es el que camina con Dios. Es el que tiene una relación personal con Dios. Aquel que ama su palabra. Alguien decía que el corazón de un hombre se verá en el camino por el que anda. Conocer un hombre se conocerá por los pasos que ha dado. Y por los pasos que está dando. La bendición vendrá cuando el corazón y el camino ambos estén en Dios. La bendición para con ese hombre será cuando ambos, su corazón, su mente, esté unido a lo que hace, a lo que dice, a lo que deja de hacer. A lo que hace cuando nadie lo ve. A lo que hace en medio del sufrimiento. A lo que hace en la abundancia. En lo que invierte su dinero. en lo que se guarda de usar su dinero. Feliz, dichoso el hombre que hace de los caminos de Dios su camino. Feliz, dichoso el hombre que ama lo que Dios ama, que anda en sus caminos. El camino de Dios es de dicha para el hombre. Dios abrió ese camino a través de Jesucristo. Entonces el camino ya está trillado, ya está listo, ya está preparado. ¿Quién lo trilló? ¿Quién lo preparó? Cristo. Ese hombre puede andar con seguridad. En el camino de Dios, hermanos, no hay pérdida de la salvación. Es un camino fiel que lleva a la vida eterna. Ese es el camino que el hombre ha tomado. He ahí el hombre dichoso. He ahí el esfuerzo que en este año tenemos que realizar. Andar en el temor a Dios. Andar en los caminos de Dios. Conformarnos al camino de Dios. Ven acá, lo que yo estoy haciendo es conforme al camino de Dios. ¿Es esto la voluntad de Dios? Lo que yo estoy haciendo, o lo que quiero hacer, o lo que estoy planificando para este nuevo año. Para este año tengo como propósito dar 3 viajecitos. ¡Qué bendición! Pero eso es conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás dirigiendo tus pasos más cerca de Dios o más lejos de Él? ¿Es la música que escuchas un camino que te aleja de Dios o te acerca a Él? ¿Son los amigos, los amigotes que tienes, las amigotas que tienes, un camino que te aleja del Señor o te acerca a Dios? ¿Es alguien al que amas? ¿Alguien que ama a Dios? ¿Estás en sus caminos porque eres de Cristo? ¿O estás en el camino del mundo porque no eres de Cristo? Este año, que apenas ha iniciado, es un año de reflexión. Es un tiempo donde tenemos que examinar en dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Porque hacia algún lugar vamos. Aún el que se queda parado y no hace nada, ha tomado ya una decisión. El que decide no buscar a Dios, ha tomado una decisión en contra de su propia alma. El que decide buscar a Dios, ha tomado una decisión a favor de su alma. ¿Andas tú más lejos o más cerca de Dios? Si Dios está allí, ¿estás tú ahí? Si Dios envía su bendición a su iglesia, ¿estás tú allí? ¿Eres parte tú de esa iglesia? ¿Te has tú arrepentido de tus pecados? ¿Has hallado perdón en Cristo? ¿O aún andas en tu impiedad? Amigo, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cerca o lejos de Dios? Cerca o lejos de Dios, en la misma proporción en que tú estés de Él, en esa misma proporción estará tu bendición. Porque bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Serás tan bienaventurado como tan cerca estés de Él o tan lejos estés de Él. ¿De dónde viene tu bienaventuranza o tu dicha? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el camino que estás eligiendo? ¿Cuál es el camino que ya elegiste? En segundo lugar, notamos que Dios llama bienaventurado al hombre que trabaja y come de su trabajo. ¡Qué bendición, amados hermanos, saber que la buena voluntad de Dios para nosotros en este año es que tú andes en sus caminos! Qué bueno saber que la bendición de Dios en este año para ti, ¿sabe dónde está? Cerca de Dios, con Dios, en Dios, caminando en sus caminos. Ahí está la bendición de Dios. ¿Quieres bendición en este año? Pase lo que pase, caiga quien caiga, suba quien suba, y teme que venga, y teme que vaya. La bendición está en el Señor. Estamos escondidos en Cristo. unidos a Él. Y aunque el reino de los hombres se caiga, su reino permanece eternamente. Permanece su reino, amado hermano. ¿Estás tú en su reino? ¿Eres parte de su reino? Piensa en estas cosas, porque es Dios quien dice que la bendición de Él, Él se la da al que le teme y al que camina con Él. Y la bendición de Dios es de Dios. No es nuestra, le pertenece a Él. No se la podemos reclamar. Él se la da a quien Él quiere. Dios llama bienaventurado al hombre que trabaja y come. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermano, qué hermoso saber que en este año la bendición nuestra también está en el trabajo que Dios ha provisto como fruto de su bendición para nosotros. Todo hombre debe entender que la voluntad de Dios para él es que trabaje, y que trabaje duro. Esa es la bendición de Dios para ti, amado hermano. ¡Qué dichoso eres! Cuando trabajes y comas del fruto de tu trabajo, ¡qué dichoso serás! ¡Bienaventurado serás! Y eso es lo que nos dice el Salmo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, para poder comer hay que trabajar. Cuando comieres el trabajo de tus manos, no el trabajo del vecino, no el trabajo de la mano del vecino. Dios quiere que nosotros trabajemos y trabajemos duro. Que proveamos para nuestra esposa y no al revés. Que sea el hombre que provea. Dios nos dice que nos irá bien. ¿Cuándo? Al trabajar. Hermano, y esa es la bendición nuestra, el trabajo. Observe la cantidad de gente que no tiene casa, no tiene carro, no tiene comida. ¿Sabe por qué es? Porque no tiene trabajo. Tan sencillo como eso, no tiene trabajo. Y como no tiene trabajo, no puede proveer ni para un pan de agua. No puede hacer provisión para resolver sus necesidades. Eso es un problema. Dios nos dice que nos irá bien al trabajar, al esforzarnos, al levantar un hogar, no con el esfuerzo de otros, sino con el nuestro. Te irá bien, porque esta es la voluntad de Dios para el hombre. Que coma es una bendición también. Que coma del trabajo de sus manos es una bendición. Usted sabe la gente que tiene hambre y trabaja y no disfruta de lo que produce su trabajo. Otro disfruta. Usted sabe a la gente que está enferma y no se puede sanar, aunque tiene dinero, porque es un don que Dios no le ha querido dar, la salud. Es un regalo que Dios no le ha querido dar y tiene miles. Y aunque gaste miles, no la tendrá porque es un don, una bondad que Dios da a quien Él quiere. Sus dones son de Él. Si Él te deja comer de lo que tú estás afanando todo el día, óyeme, tú eres un hombre dichoso. Eres un hombre bienaventurado. Disfruta, cómete ese pan. Cómete ese arrocito con alegría, con gozo. Cómete tu maíz con alegría, aunque solamente sea maíz. Esa es la bendición de Dios para ti. Bienaventurado serás cuando comieres el trabajo de tus manos. Al trabajar, al esforzarte. Dios te dio la inteligencia, dones y talentos. Génesis 3, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra. Pagar la luz hasta que vuelvas a la tierra. Pagar el teléfono, la casa, la ropa, el carro, la escuela. Y todo lo que sea necesario. Si lo puedes pagar porque Dios te lo ha dado el dinerito, fruto de tu trabajo, qué dichoso eres.
Qué dichoso eres que Dios te ha dado todos esos dones y que lo puedes pagar. Pero ¿sabe el medio que Dios ha establecido para que tú disfrutes de todos esos bienes y seas bienaventurado y feliz? El trabajo. El trabajo. Debes estar preparado mentalmente, mi querido hermano, para que si es necesario picar piedra para suplir para tu hogar, no solamente tenga las manos para hacerlo, sino el coraje para hacerlo. El coraje para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que comer. Y el medio para comer no es la beneficencia pública, es el trabajo. No son los hermanos de la iglesia, es el trabajo. Ay, déjame visitar a la hermana Clara, que ella es la esposa del pastor. Ahí siempre hay comida. Para ellos, porque están trabajando. Y para los que llegan de visita, que tienen necesidad. Pero nosotros tenemos todo que trabajar, suplir para los que están en necesidad. A través de nuestro trabajo. El que robe, deje de robar. No sea un ladrón. Trabaje y ayude al que no tiene. Miro cómo Dios establece un orden, hermanos. Y Dios nos está dando un orden en este sencillo salmo. Un orden que está establecido por Él desde el inicio. Anda en los caminos del Señor. Esfuérzate en este año en eso. Pon tu esperanza en el Señor. Pon tu fe en el Señor. Y ¿sabe qué? No pida prestado. Trabaja. No lo pidas prestado. Trabájalo. Súdalo. Gánalo con el sudor de tu frente. Debes estar preparado para eso. Y dice el Señor, te irá bien. Te va a ir bien. Cuando estés afanado, trabajando, buscando la bendición del Señor, te va a ir bien. Mi querido solteros, oyentes, sordos, entiendan antes de llegar al matrimonio que Dios los ha llamado a ustedes a ser los suplidores. Mis queridos hombres que desean casarse, Dios los ha llamado a ser los suplidores en su casa, los que trabajan para llevar la comida a su esposa e hijos. Usted es el responsable. Esto implicará muchas cosas. Dejar la vagancia. Dejar el jueguito. Dejar el Facebook. Parar el internet. E ir puerta por puerta con un currículum para solicitar un empleo con el cual proveer para los suyos, con el cual proveer para su casa. Dejar gustos, sueños, apariencias, holgazanerías y cosas innecesarias. Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo, hombre diligente? Delante de los reyes estará. Estará delante de los reyes. Un hombre solícito, diligente en su trabajo, servirá a los reyes. No estará delante de los de baja condición. Pero une tu trabajo a tu comunión con Dios. No hagas negocios o seas empleado olvidando los mandamientos de Dios. No olvides la palabra del Señor. Porque el hombre que teme a Dios procurará ser justo en su trabajo. Procurará ser eficiente en su trabajo. Trabajará todo lo que pueda. Ahorrará todo lo que pueda. Y dará todo lo que pueda. Será eficiente. Le irá bien. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Te irá bien. Cuando puedas juntar tu chelito y comprar tu carrito con esfuerzo y sudor. Y dirá, gloria a Dios. Señor, gracias por esta bendición. Vete a verle con todos años de esfuerzo. Pero a que lo valora. A que lo valora. Porque le costó. Hermanas. Amadas hermanas. No le den ni esperanza a los hombres que pasan más tiempo delante de un espejo arreglándose que delante de Dios orando y trabajando. Ni esperanza le den. No le den esperanza, hermanas. No se dejen engañar. Tres cosas los hombres de esta iglesia debemos de odiar la pereza, la vanidad y la vagancia.
Proverbio 21, 25, Salmo 10, 101, 5 y Proverbio 28, 19. No lo vamos a leer por causa del tiempo. Pero esas son tres cosas que tenemos que odiar, aborrecer, huir de eso. Ser un perezoso, ser un vanidoso y ser un vago. Eso tenemos que huir de esas cosas. En tercer lugar, Dios llama bienaventurado al hombre que ordena su hogar según la palabra de Dios. Dios llama bienaventurado al hombre que ordena su hogar según la palabra de Dios. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, versículo 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermanos, la voluntad de Dios es que usted se case, que tenga una esposa, que tenga hijos. Si usted no ha recibido un don especial, un llamado especial como el apóstol Pablo, un don especial de abstinencia, si usted no lo ha recibido, usted está llamado a casarse. Todo hombre está llamado a tener familia, siendo esposo de una sola mujer. Como nos enseña Mateo 19, 4 al 6, cuando el Señor Jesucristo le respondía a los fariseos, ¿podemos dar carta de divorcio a la mujer? En el principio no fue así. Varón y hembra, Dios los creó. Y cuando estos fueron unidos, fueron hechos una sola carne. Y lo que está unido por Dios, el hombre no lo puede separar. No lo separa el hombre. Lo que está unido por Dios, no lo separa el hombre. Dios espera que usted se case con una mujer, una. Que sea fiel a esa mujer. Que guarde y proteja a esa mujer. Que cuide a esa mujer. Dios llama al hombre a que ordene su hogar, protegiendo a su esposa, manteniéndola en el hogar, trabajando él para velar por ella, y ella velando por su hogar y por sus hijos y por su esposo. La casa es el lugar que honra a la mujer, porque ella es la hermosura de la casa. Ella es la belleza de la casa. La mujer es la hermosura, la flor en medio de ese local o ese lugar donde vivimos. Ella está allí, ocupando un lugar de gran importancia, manteniendo las cosas en su lugar, haciendo que esa vida de ese hombre avance, se fortalezca, permanezca. Amados hermanos, este es el rol que Dios ha establecido, Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Hablando a las ancianas sobre las mujeres más jóvenes, les instruye Pablo a Tito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El lugar de la mujer, amadas hermanas, amados hermanos, es en el hogar, velando por la familia, velando por su esposo, velando por sus hijos, como nos enseña Proverbio 31. Mientras ese hombre está conocido en la calle delante de los ancianos, esa mujer está poniendo su mano en la rueca, vistiendo a su familia de ropas dobles, vistiendo bien a ese hombre, alimentando hasta a sus siervas, así como a sus hijos y a sus hijas. Y he aquí la palabra de Dios a las mujeres ancianas. Enseñen a las mujeres jóvenes esto, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando una mujer abandona su hogar, la palabra de Dios en la vida de ese hombre, en la vida de esos niños, y el testimonio de Cristo es blasfemado. Y ese es un gran peligro que un hombre y una mujer están corriendo. Cuando el hombre lleva a su esposa o la mujer decide abandonar su hogar. Cuatro de estas cualidades se relacionan específicamente con el matrimonio y la familia. Las mujeres necesitan aprender a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas del hogar, a sujetarse a sus propios maridos. Y tres cualidades importantes, a ser prudentes, puras y buenas. No tendrán las mujeres que dejan sus hogares una familia fuerte y estable sin estas cualidades, sin este carácter cristiano. Dios le está dando aquí prioridad ¿a qué? Al hogar. Dios le dice al hombre, la prioridad es tu familia, tu hogar. Ordena tu hogar conforme a este consejo bíblico. Establece el orden de la palabra en tu vida, en tu casa, en tu mujer y en tus hijos. Dios le da prioridad al hogar. Este pasaje asume que las mujeres jóvenes serán esposas y madres. Amadas hermanas y hermanos, este es el patrón bíblico. Cada uno debe evaluar su matrimonio a la luz del patrón de la palabra. El hombre debe de cambiar al camino que Dios ha establecido. Enseñar a su esposa, como pastor que es de su hogar, a amar, a tener paciencia para someterse a la voluntad de Dios, que usted y su casa han de seguir. Deben seguir este patrón. Y si esto implica que el hombre debe buscar un mejor trabajo para que haya más chelito en la casa, para que esa mujer realmente pueda ocuparse de la crianza de esos niños en el temor a Dios, el hombre debe de trabajar, cambiar de trabajo. Buscar provisión. Debe de picar piedra a las 4 de la mañana, porque ahí te van a dar 5,000 pesos. Levántese a las 3 para que llegue, para que sea el primero, para que no le coja el sol del mediodía. Y ya tiene 5,000. Y tiene que irse al próximo trabajo. De 8 a 6. Bueno, hermano, termine el trabajo de las 5 temprano para que tenga su próximo trabajo. ¿Sabe lo que va a hacer eso? Lo que va a producir el trabajo, bienes y paz en el hogar. Bienes y tranquilidad en el hogar. Las estadísticas, una de las principales cosas que están destruyendo a la familia, hermano, mire, es la necesidad económica. El hombre tiene que fajarse y la mujer tiene que gozarse cuando haya sustento y abrigo, porque eso es lo necesario. Con sustento y abrigo, estemos contentos, nos dice el Señor en su palabra, con sustento y abrigo. Es bueno, es importante que la mujer se prepare, estudie y esté capacitada para que pueda brindar a su esposo una buena ayuda y pueda brindar a su esposo amor abundante y pueda criar a sus hijos y amarlos como mujeres capacitadas intelectual y académicamente.
La mujer debe prepararse, capacitarse, pero no para el bienestar de un jefe, sino para el bienestar de su familia. Para que lo que coman bueno, para que lo que piensen bien sean sus hijos. ¿Pero qué nos vende la sociedad? Todo lo contrario. Y les dice a la mujer, libérate de la esclavitud de tu esposo. Libérate de la esclavitud de tus hijos. En buen dominicano, deja que el diablo atienda a tus hijos y los enseñe. Y deja que las diablas atiendan a tu esposo. Y vete tú a conquistar el mundo y a disfrutar de los beneficios de tus estudios. Amadas hermanas, abandonar el hogar es terrible, terrible, terrible. No se puede decir otra cosa. Terrible. Observe nuestra sociedad. Es el fruto del abandono directo de la mujer del hogar y de la falta de diligencia del hombre en trabajar. Las dos cosas, pereza por un lado y flojera, y por el otro lado, la mujer dejando su hogar. Es bueno, es importante la capacitación, el intelecto de nuestras hermanas no se va a perder, se va a usar sabiamente. Pero también el hombre debe entender que él debe de suplir, él debe de proveer todo lo necesario. El hombre no debe de faltar. El hombre debe de ser fiel a la provisión en el hogar. Sin embargo, cuando esa mujer se capacita intelectualmente, se educa intelectualmente, se prepara con una buena profesión, hermanos, los primeros beneficiarios deben ser su familia. Sus hijos, su esposo. Y si ese hombre falta, y si ese hombre no está en el hogar, si ese hombre muere, entonces esa mujer está capacitada para poder resolver y no pasar hambre, porque está capacitada, está preparada. Este no es el patrón de un libro pasado de moda. Esa es la palabra de Dios que no cambia y es inerrante. Este es el patrón de las Sagradas Escrituras a la que nosotros decimos creer. Si lo creemos, pongámoslos por práctica. Pongámoslos por obra, hermanos. Confiemos en el Señor. Y con que vamos a contentarnos con sustento y abrigo. Mi esposo trabaja, se esfuerza, lleva a ese hombre matándose y puede traer la comida. Y apenas me ha podido comprar un carrito. Hermana, conténtese con eso, porque esa es la provisión de Dios para usted. Alégrese con la bendición de Dios para usted y para su familia. Y luche y trabaje para que ese hombre esté gozoso y contento. Para que sus hijos crezcan en el temor a Dios. Para que su familia sea una familia cristiana. No de boca o de iglesia los domingos, sino de práctica. Que practica los principios de la palabra. Porque de eso que estamos hablando. Dice el Salmo 128, que ese hombre es dichoso y feliz porque anda en los caminos de Dios. Porque él practica la verdad. No es solamente devoción. Es devoción en acción. No es oración. Señor, bendice a las familias de nuestro país. Se están muriendo. Pero ¿y la tuya? ¿Dónde está? Tus hijos, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Quién los está educando en el temor a Dios? ¿Quién los está defendiendo? Este es el patrón que no está de moda. Este es el patrón que nadie quiere. Pero este es el patrón que va a traer bendición a nuestros hogares. Este es el patrón bíblico. La sociedad ha menospreciado y rechazado las funciones del matrimonio y de la paternidad. Hoy en día es muy vergonzoso para una mujer admitir que su primera aspiración en la vida es ser esposa y madre. Eso es algo aberrante, denigrante, el que una mujer diga quiere ser esposa y madre.
¿Por qué debería una mujer avergonzarse de decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué la deberían hacer sentir como si no tuviera cerebro por estar pensando así? O cuestionarla, ¿qué vas a hacer con tu vida? El temor y la incredulidad y la desvalorización de estos roles son palpables en el día de hoy. En la iglesia y ni se diga en el mundo. Son palpables. El descuido en el rol materno, en el rol paterno, el descuido de aplicar estos principios de la palabra de Dios es palpable en la iglesia. Tenemos que volver a la palabra de Dios y darnos cuenta que el hogar es una parte vital. Es una parte vital. Es el llamado a la mujer. Nuestro testimonio en el mundo debe ser que este rol de la mujer, de ser esposa y madre, es alto, es santo y es sublime. Y el hombre debe ser el primero en reconocerlo. El hombre cristiano debe ser el primero en apoyarlo. El hombre cristiano debe ser el primero en instruir a su esposa y decirle, mi amor, yo sé que a ti te han enseñado y te han educado para que trabajes como un hombre. Pero tú no eres un hombre, mi amor. Tú eres una mujer creada a la imagen de Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a cambiar esto que está al revés. Vamos a las Escrituras, convenzámonos con las Escrituras. Veamos las bendiciones y temblemos ante las maldiciones. Mi amor, esta es la palabra de Dios. ¿Qué haremos? Dios nos demanda esto. ¿Podremos ignorarlo y salir bien? ¿Podremos descuidarlo? ¿Hacer lo que todo el mundo hace? Oiga bien, el mundo hace. No lo que hace la iglesia de Dios, no lo que hace y manda a Dios. Todo lo que el mundo impío hace, hagámoslos, vamos a hacerlo. No, amado hermano, el hombre debe ser el primero en reconocerlo, en apoyarlo, e instruir a su esposa como pastor que es de su esposa, de que el camino de la bienaventuranza es el del temor a Dios. El camino de la bienaventuranza es de practicar los principios de la palabra de Dios, aunque nadie lo haga en la iglesia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé ustedes lo que van a hacer. Esa es la decisión del hombre, la mujer de Dios, amados hermanos. Porque ese es el patrón de Dios. Ese es su patrón para nosotros. Las mujeres maduras, las mujeres adultas que están solteras o viudas, 1 Timoteo 5:14 le dice que se casen. Que se casen. Usted está soltera, por la causa que sea, amada hermana, cásese. Vele por el alma de un hombre que teme a Dios, ame conforme a la palabra de Dios. No se quede dando vueltas por ahí. Cásese. Levante hijos en el temor al Señor. Críe hijos en el temor al Señor. Y en último lugar, Dios llama al hombre a que ordene su hogar, siendo fructífero al tener hijos y proveyendo para esos hijos. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las plantas de olivo o de aceitunas. Una planta que puede durar años y producir muchas, muchas cosechas abundantes. El mejor aceite para la salud. Nos encanta el aceite de olivo. El significado de este aceite es prosperidad. El significado del aceite del olivo es bendición y alegría divina. Amados hermanos, la carencia significa catástrofe, castigo en la palabra de Dios. Llenemos nuestras casas de plantas de olivo, de aquello que representa la bendición de Dios, de aquello que nos dice Dios está trayendo bendición a vuestras vidas, que representa la prosperidad que viene de parte de Dios. Nuestros hijos poseen un significado muy importante, alegría, gozo. Tus hijos son esas plantas, esos, ese gozo que se levanta y crece, y tú lo ves alrededor de tu mesa y tienen hambre y comen y se alimentan. Es una bendición de Dios, amado, tener hijos. ¿Usted no lo cree así? Yo lo creo así. Dios dice que es una bendición. Serás bendecido. Tú con hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Con hijos, tendrá hijos. Nuestros hijos poseen ese significado de alegría, de prosperidad. Plantas hermosas. Por esto la falta de hijos era y es un motivo de tristeza y melancolía. Y lo es aún. Hermanos, las Escrituras nos enseñan que debemos tener hijos. Nos manda a multiplicarnos. No tengamos temor, amados hermanos, a la economía. No tengamos temor a qué cara está la educación. No tengamos temor. No destruyamos el medio que Dios usará cuando estemos en nuestra vejez para protegernos y guardarnos. Son los hijos. Son los hijos que Dios los usará para darnos aceite, para limpiar nuestras heridas como lo hizo un samaritano con un hombre que estaba tirado en el piso, luego le robaron. Usó aceite para curar. Usó aceite para ungir. Dios usó aceite para ungir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, como la barba de Aarón, por la cual desciende el aceite de la unción. Hermanos, ese aceite está aquí, está en medio nuestro. Dios nos lo concede. No lo cortemos por temor. No lo cortemos por temor. Tengamos muchos hijos. Hoy hay más temor a la necesidad, a la educación, y dejamos de tener hijos por esos temores. Dos hijos no son un patrón, hermanos. Dos hijos y ya. Porque tú sabes que la cosa está mala, la economía está mala, la educación está mala. Y detenemos la bendición del Señor. Y paramos la bendición del Señor. Y Dios quiere seguir bendiciéndonos. Y Dios quiere seguir dándonos. Dándonos hijos. Y le tenemos tanto miedo. Tanto miedo a la bendición de Dios. No te lamentes después. No te lamentes después. Porque te están dando bendición. Y te la están ofreciendo. Y Dios dice que son una bendición los hijos. Tengamos hijos. No andemos según el parámetro de la gente allá afuera. Si usted no puede tener hijos, adopte o críe hijos. No se quede seco con tanto amor ahí, trabajando. Nada más para usted. Críe hijos. Concédele la bendición. Tenga compasión de niños que están pasando por hambre, necesidad y que no tendrán futuro a menos que una persona le tenga compasión y lo lleve a su casa y le dé comida, y le dé ropa y le dé educación y la pague. Pero tenemos miedo. Un hijo y ya. Como si estuvieran detrás de nosotros. Dos hijos, porque así está todo el mundo. Y después nos quejamos de que hay más viejos que niños. Después nos quejamos de que solamente nos quedó uno porque uno se murió. Después nos quejamos porque estamos solos cuando llegamos a ser ancianos. Estamos solos. Pero la bendición de los nietos. Qué hermoso ver un anciano lleno de hijos, lleno de nietos. La primera vez que mi papá vio a mi hija, yo lo oí cuando él dijo, me devolvieron a Dante. Igualita a mí cuando estaba así chiquita. Me lo devolvieron a mi hijo. Y ese es su gozo. Tráeme a los nietos.
No venga tú, déjamelo, nieto. Sigue con tu trabajo. Dame mi gozo, no me lo robes. Dame mi alegría, ¿por qué tú me lo quieres quitar? Déjame añoñarlo todo lo que yo quiera. Tú haces todo lo que tú quieras con ellos. Pero déjame a mí darle todo lo que yo quiera. Son míos. Y eso lo vemos en los patriarcas. Amados hermanos, no tenían dos hijos. Tenían muchos hijos. Lamentablemente, algunos tuvieron dos, uno. Pero veíamos cómo le salía todo por hijos, mujeres estériles que morían por tener un hijo, un niñito. Y usted que tiene la bendición de poder tener más, lo corta. Por su comodidad, por no querer más lucha, por usted. Por usted. No hay otra causa. Tu egoísmo para la bendición de Dios. Tu egoísmo detiene la bendición de Dios. Amado hermano, amada hermana, en este nuevo año yo te exhorto, te exhorta la palabra de Dios a que tú busques la bienaventuranza del Señor. Está en su temor, está en sus caminos. Busca la bendición del Señor. ¿Sabe dónde está? En tu hogar. Ordena tu hogar conforme el patrón de la palabra de Dios. Y oye bien, y serás prosperado. Te irá bien. Hermano, no es suficiente la palabra de Dios. Para mí lo son. Para mí lo son. Si usted necesita más promesa y un vellón y usted quiere que Dios ponga, que caiga agua ahí para ver si va a bendecir eso y para ver si es verdad, allá usted y su incredulidad. Con que Él lo haya dicho, yo lo creo. Y dice el Señor, cuando Abraham creyó que Dios le iba a bendecir y le daría un hijo a sus 99 años, que su fe le fue contada por justicia. El gran problema de nuestra esterilidad es nuestra incredulidad. Quiera Dios que los hombres que están aquí, que anhelan más hijos, tengan más hijos. Y que las mujeres que están aquí no le tengan miedo a parir. No le tengan miedo a parir. Mana, para. Que usted va a ver que Dios la va a bendecir. Para, ma hijo. No le tenga miedo. Esta es la bendición de Dios. Para, ma hijo. De, ma hijo. Llénese de hijos. Y no se va a lamentar, hermana. Lo único que va a aparecer son nuevas formas que usted no conocía de cómo resolver problemas. Lo único que va a aparecer nuevas formas de cómo necesito más dinero, Dios va a proveer más dinero. Te irá bien, confía en Él, no sea tacaño. Hermano, somos tacaños con nosotros mismos buscando la bendición. No seas tacaño, deja que venga la bendición a tu vida. Dale ese gozo a tu esposo que quiere más. Dale más bendición. Querido hermano, busca la bendición del Señor. Está aquí. Búscala. Y Él ha prometido que te irá bien. Confía en Él. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos a confiar en Ti. Danos más hijos. Danos más bendiciones a través del orden de Tu palabra. Ayúdanos a poner en orden nuestro hogar con gracia, con paciencia, con sabiduría. Mirando tus bendiciones, clamando en oración, ayúdanos, bendícenos, como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.